Pero este año incluso hubo compañeros que en el día de Reyes, en el post-Reyes, o sea, hemos estado todo el mes de enero ocupadísimos.
Muy bien. Sí. Teresita, muchas gracias por su visita, ¿eh?
Gracias, muy amable por atender nuestras peticiones.
Encantado de saludarla y tenerla aquí.
Buen día.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El verano llega al paso 2000. Ahora si compras neumáticos para tu coche... Solo en el paso 2000 te regalamos un super hinchable con forma de neumático. Consulta todas nuestras ofertas en elpaso2000.com y no te quedes sin el hinchable del verano. El paso 2000, fácil y rápido.
En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Amurki. Diseño, confort y elegancia a tu alcance. Con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Amurki. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria. ¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
¿Vinegar o Pogachar? La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Programación especial de la cadena COPE hoy con motivo de este acto que ha organizado el Cabildo de Tenerife para hacer balance de su primer año de mandato. Está con nosotros el vicepresidente y consejero de Turismo, López Afonso. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Bueno, pues la verdad que empieza a salir el solito, aunque todavía tenemos nubes aquí en pleno julio y en medio de un pico de COVID, como comentábamos esta mañana cuando comenzábamos el programa con el responsable de Unidad de Vigilancia Epidemiológica. Pero bueno, el motivo de la cita, como decíamos, es la de hacer balance de este primer año de mandato del Cabildo de Tenerife. ¿Satisfecho, López?
Ha sido un año intenso, Mayer, donde no ha faltado prácticamente de nada, incluido el COVID, pero donde las experiencias han sido de las que enriquecen de verdad como persona y las que estimulan como gestor público. Tener la oportunidad de enfrentarte a retos tan grandes como los que arrastra esta isla, más los que se van formulando conforme pasa el tiempo, es una tarea muy estimulante de la que, al menos hasta ahora, yo creo que el balance es moderadamente satisfactorio. Siempre pongo el adverbio moderadamente delante porque no estamos en disposición de lanzar campanas al vuelo sobre nada, ni mucho menos el de estar en términos de autocomplacencia.
No. López, si yo le pregunto a usted, ¿cuáles son los tres desafíos, los tres retos graves que tiene la isla de Tenerife? ¿Usted qué diría?
Hay uno esencial que hace tiempo que llevamos arrastrando en la isla, que es el de la movilidad, porque condiciona al resto de cuestiones importantes que se dan en la isla. Tenemos también un grave problema de acceso a la vivienda, como en otros territorios, no es un problema exclusivo de la isla, pero agravado porque también en la isla convive el residente con una actividad turística intensa, que va muy bien, esta sí va muy bien, pero que a su vez también contribuye a generar en la convivencia entre turismo y residente algunos problemas. Hay un elemento añadido también que es el de la prestación de servicios públicos esenciales en la isla. La sanidad particularmente y luego también la derivación de ahí a la sociosanitaria son también cuestiones que preocupan a muchos tinerfeños con razón por la ausencia todavía de respuestas solventes a los desafíos y retos que venimos también padeciendo.
En cuanto a movilidad, ¿tenemos claro ya cuál es la solución?
La solución es avanzar en un modelo equilibrado que pase por incrementar el transporte público, hacerlo más competitivo y eficiente, con ello contribuimos a reducir demanda de desplazamientos, pero también completar las infraestructuras. Sin las dos acciones, seguramente dejaríamos incompleta la capacidad de dar respuesta a la cantidad de circunstancias que se dan cada día en la isla. Y estamos hablando solamente de los problemas que tenemos con la población actual. Hay que ser conscientes de que Tenerife tiene perspectivas de crecimiento demográfico en los próximos años. Por tanto, las soluciones para que no se nos queden cortas y tener que otra vez repensar el modelo dentro de 20 años corresponde ahora hacerlas con profundidad. Y también, por tanto, incorporar a la ecuación a otras modalidades que, si bien llaman la atención ahora porque puede parecer precipitado, como la de los trenes, hay que abordarlas para impulsarlas y que sea una realidad ya en el medio y largo plazo.
¿Qué le parece eso de los trenes colgantes?
Una solución, como tantas otras que se pueden dar, pero en este caso que para enfocarla exclusivamente a la vertiente norte de la isla, donde la orografía hace mucho más complejo, si cabe, el poder tener un trazado alternativo para un recorrido de ferrocarril, puede ser perfectamente útil, como se ha dado en otros territorios, en islas también, como en Japón. Esto es un ejemplo. El concurso de ideas que se pretende impulsar llevará a tener una solución más eficaz y más adecuada a los tiempos, seguramente. Pero la movilidad ferroviaria también la estamos abordando para el sur, que ahí sí tenemos un corredor ya bien definido en el PIOT y donde con un proyecto ya maduro de años atrás que no se ha impulsado, lo que pretendemos es adaptarlo a las posibilidades financieras que podamos tener en ese escenario del medio plazo y ahí también impulsar ya algo que nos permita descongestionar junto a la ampliación del sistema viario, al menos la parte de más congestión de población en la zona sur de la isla.
¿Y hay perras para eso?
Hay que buscarlas, porque también nuestra tarea es ir anticipándonos para buscar fondos. Lamentablemente no hemos encontrado ahí ninguna receta, nos hubiese gustado porque el debate de los trenes viene de largo, en Gran Canaria ya se ha impulsado y hay también compromisos financieros, pero aquí, lamentablemente, y pese a ver cómo algunos responsables políticos en el pasado mandato hacían viajes de prospección a instituciones europeas para buscar financiación, lo cierto es que no hay. Y por eso ya tanto la presidenta como la consejera y todos los que tenemos capacidad de gestión política a determinados niveles estamos haciendo lo posible porque el Estado incorpore el sistema ferroviario de Canarias a la red de interés general del Estado para con ello comprometer financiación estatal sin descartar ni mucho menos que se pueda acudir a la europea como han hecho otros territorios y donde aquí las condiciones específicas de Canarias por la ultraperificidad nos permitirían seguramente acceder en concurrencia con otras regiones, pero con mejores posibilidades de alcanzar esa financiación.
No, y como consejero de turismo, el desafío, el reto que supone gestionar la isla para que siga siendo atractiva y no tengamos una masificación y no se desgaste nuestro territorio, ¿cómo va?
Podríamos aquí resumirlo seguramente, Mayer, en la fórmula de cómo gestionarlo para no morir de éxito. Porque efectivamente somos un destino que ha registrado ya éxito en forma de liderazgo en el mercado, pero ese liderazgo lo hemos orientado hacia que sea un liderazgo responsable, consecuente con sus decisiones y consecuente también con la configuración de la isla como un destino donde vive 1 millón de personas. Por tanto, orientarlo hacia la calidad resultaba clave, hacia la calidad que nos permita profundizar en sostenibilidad y sobre todo poder atender también un modelo que se ha sentado en experiencias que se desarrollan en una buena parte del territorio donde antes no se daban y que también están llamadas a dejar parte de la riqueza que produce el gasto del turista en esos otros ámbitos de la isla, particularmente en espacios naturales, en medianías, en bodegas, en explotaciones agrarias que antes no formaban parte de la hoja de ruta turística y que ahora ya son parte también de la demanda de los que nos visitan. Porque se ha hecho también un buen trabajo por parte de los profesionales, por parte de la programación de la promoción exterior del destino y porque Tenerife es una isla excepcional que guarda tantos encantos que quien los descubre se enamora de ellos y no necesariamente ya demanda venir a Canarias, a Tenerife en particular, para unas vacaciones tirado en la hamaca toda la semana.
López, si le parece, incorporamos también a la presidenta. Presidenta Rosa Dávila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a los dos.
Bueno, estamos aquí haciendo balance de este primer año de mandato del Cabildo de Tenerife. Las relaciones con el socio buena, presidenta, ahora
fantástica.
Que no nos escucha.
Fantástica, más allá de que seamos socios de gobierno, dos partidos, pero un solo gobierno, la verdad que la relación personal es extraordinaria. Yo siempre lo pongo en valor. López es una persona extraordinaria, de unos principios, unos valores, probablemente, bueno, que fueron sus padres quien se los dieron y la verdad que hace que todo sea muy fácil. Yo creo que nos ponemos muy fácil y
eso se agradece, ¿no? Porque sí, las relaciones de los dos partidos muchas veces pueden ser las que son, pero al final las relaciones personales son fundamentales, ¿no?
Sí, son esenciales para que haya un día a día, bueno, pues no solamente con sosiego, sino también con el impulso que creo que los dos estamos empeñados en darle a la isla de Tenerife. Y esencialmente yo creo que bueno, que no recordamos nunca ninguna trifulca. También yo creo que va en la personalidad de ambos, ¿no? El de tener una, bueno, pues nos habíamos empeñado en que trasladar al
Cabildo. ¿Quién es más fueguito azul de los dos?
Ay, no lo sé, porque yo
¿quién
creo
se,
que todos
¿quién
somos
se enfada con más facilidad?
No, ninguno. Tenemos un carácter bueno, los dos, sí.
Yo creo que además a veces se confunde el hecho de no subir el tono con no ser firme en lo que uno piensa. Sí. Y no hace falta estar tensionando por cualquier tontería. Sí. Yo creo que una de las cosas que nos distingue es tener un poquito de sosiego, el suficiente para madurar las cosas y relativizar lo que es accesorio de lo que es importante.
Sí, claro.
Y eso facilita mucho las cosas.
Bueno, volviendo otra vez a que ya estábamos haciendo una introducción, presidenta, con López Afonso, ¿no? De los retos que tiene la isla. Por ejemplo, López Afonso situaba el primero en movilidad, el segundo en vivienda y el tercero lo ponía en varias cuestiones, pero hablaba, por ejemplo, también de la sanidad, ¿no? ¿Usted qué hace el mismo orden o cambiaría este orden?
Sí, yo creo que los grandes objetivos, los cuatro ejes esenciales de gobierno tienen que ver con la movilidad, indudablemente son de los grandes retos, del problema histórico en la isla de Tenerife y que hemos afrontado, creo que con valentía, con coraje desde el primer día de nuestro mandato. Otro esencial tiene que ver con yo diría que con la atención a las familias del tipo que sea, ¿no? Y tanto en materia sanitaria, en materia de vivienda, el cheque guardería para la conciliación de la vida familiar y laboral, vinculados con el apoyo a las familias, la dependencia, eso también es otra de los grandes ejes, sin lugar a dudas, la política de sostenibilidad en todos los ámbitos. También es uno de los, y el reto demográfico que tiene esta isla, el crecimiento de la población y la sostenibilidad de todas las actividades económicas. Y otro de los grandes ejes era volver a poner en marcha a la isla de Tenerife. Y solo un dato que da cuenta del trabajo de este año, ¿no? Cuando llegamos a... superaba el 20%. Y hoy 9 de cada 10 empleos se crean en Tenerife, que se crean en Canarias, se crean en Tenerife. Vemos la tasa de desempleo de quien con quien nos podemos comparar, porque económicamente somos comparables, y también por la dimensión, que como es la isla de Gran Canaria, y Gran Canaria hace un año tenía una tasa de desempleo del 15,7. Hoy su tasa de desempleo es del 15,4. La de Tenerife la hemos conseguido bajar por debajo del 14%. Y eso significa que estamos por debajo de la media de Canarias por primera vez después de la gran crisis del 2008, ¿no? Y eso es un dato en el que el dinamismo, el impulso de un buque insignia como es el Cabildo Insular de Tenerife, con toda su capacidad económica y con el empeño político, creo que está dando sus primeros frutos.
Capítulo de movilidad, ¿cómo va a ser esto de los trenes colgantes, el concurso?
Bueno, la idea es poder sacar, después de las primeras reuniones para ver cómo estaba la situación de los trenes, que había quedado paralizada en el anterior mandato, tuvimos que desempolvar los proyectos. En el caso del sur ya estaba muy avanzado, no solamente está el proyecto, sino también incluso la declaración de impacto ambiental, con lo cual lo vamos a abordar por fases, en este caso desde San Isidro a Costa de Eje. Ahí se mueve cada día 500,000 de vehículos, con lo cual es esencial poner un
transporte. ¿Ese tramo cuánto cuesta más o menos?
800 millones de euros.
¿800 millones? ¿Y esos 800 millones se pueden conseguir?
Sí, porque estamos trabajando con el gobierno de España para incluir los sistemas insulares, no solamente el de la isla de Tenerife, sino también Mallorca y Gran Canaria, dentro del bueno de lo, de, del sistema estatal, ¿no? Es esencial estar dentro, imbricados dentro del sistema ferroviario estatal para no solamente acceder a la financiación del Estado como cualquier otro ciudadano que vive en la península y que se hacen trenes con toda la normalidad. España es una potencia mundial en materia de ferroviaria, sino también nos permite acceder a la financiación de un programa como Conecta Europa, que financia el 70% de las inversiones, con lo cual 800 millones para el tramo del sur, pero cuando te pones a mirar el tramo del norte, que hay esbozado una posible trayecto, vemos cómo ahí las posibles expropiaciones se multiplican. Con lo cual era un reto plantear un sistema de transporte que superara no solamente términos de territorio, que en el norte era mucho más complejo. De ahí que, bueno, viendo sistemas que funcionan en otros lugares del mundo, como en Japón, en China y también en Alemania, hay sistemas que van por el aire, que son sistemas ferroviarios bueno, que están suspendidos, monorraíles, y que sortean todas estas dificultades consumiendo mucho menos territorio y teniendo mucho menos impacto.
O sea, pero entonces ya, digamos, se están planteando que esa sea la solución, que sea un tren colgante.
Sí, la idea es que salga desde el...
Iría por la misma autopista, por la mediana de la autopista.
Vamos a ver qué dicen los que se presentan al concurso, pero la idea es convocarlos a ese concurso de ideas, estamos empeñados que salga antes de final de año, que iría desde la estación del intercambiador de La Laguna y al menos en una primera fase hasta Tacoronte, que era nuestro objetivo. Ahí hay una acumulación también de multitud de población que descargaría muchísimo la autopista y ofrecería un transporte puntual, y estaríamos en la línea de la sostenibilidad, de la descarbonización, sin consumo de territorio.
Claro, hay que llevárselo hasta el puerto de la Cruz a López, ¿no?
Porque... Bueno, eso sería el siguiente paso. La verdad que ahí hay, como sabes, un objetivo muy complicado. López lo conoce, el trayecto también, el tramo para ampliar la autopista del norte. Y la verdad,
porque esto que... sería compatible con el tercer carril.
Claro, tiene que ser compatible con el tercer carril.
No.
Que el tercer
porque
carril,
yo quiero, yo no sé, lo hemos hablado otras veces y no sé qué. Que pensará también López, ¿no? Pero yo creo que si tuviéramos de verdad un tercer carril que funcionara, que la huevo no tuviera, paradas, que estuviera en vía libre, a lo mejor resulta que eso funciona y no necesitamos el tren.
Es posible. Hay momentos del año donde vemos cómo, cuando desciende la afluencia a determinados centros que requieren a muchas personas en desplazamiento, como puede ser la universidad estos días, baja significativamente el tiempo de retención en la autopista, particularmente en la TF5. Pero también es cierto que, antes lo comentábamos de pasada, tenemos la obligación de planificar soluciones pensando en los que vivimos hoy y los que se incorporarán mañana. Por tanto,
no, como soluciones... sigamos a este ritmo de crecimiento de 20.000 personas por año,
claro,
en Canarias.
Antes hablaba la presidenta de que justamente otra de las cuestiones que abordamos en paralelo, los retos concretos que tenemos en la hoja de ruta del gobierno, es también el del reto demográfico, porque somos conscientes de que tenemos que hacer la población sostenible en la isla. Sostenible significa sostenible en el consumo de recursos, sostenible económicamente y también para garantizar determinados niveles de calidad de vida. Y por ello tenemos que planificar soluciones que sean capaces de albergar a la proporción de personas que podamos acoger en los próximos años, pero garantizando que los que estamos ahora mantengamos también el nivel de disfrute de servicios públicos, entre ellos los de movilidad. Por tanto, ese mix que tenga que ver con reforzar el transporte público, ampliar el sistema viario e implementar soluciones para tener un sistema integral de transportes en la isla, que realmente dé soluciones a toda la población presente y a la futura, en todos los ámbitos, en los que se expresan por motivos económicos y en los que también lo hacen por cuestiones ya personales.
Claro. Otro de los desafíos que estábamos comentando, presidenta, es la de la falta de agua que les ha tocado a ustedes en este primer año de mandato, ¿no? Que hasta aquí pues vivíamos relativamente felices porque abríamos el grifo y salía el agua y no había problema, pero nos hemos dado cuenta de que entre el aumento poblacional y entre la falta de lluvias, y también hay que decirlo claramente, que no se han cuidado las infraestructuras de distribución de agua, porque a mí me parece que es delictivo que haya todavía municipios que estén perdiendo un 60% del agua, especialmente ahora con la emergencia hídrica, pues estamos como estamos, ¿no? Y vemos como hay muchos agricultores que ahora mismo no saben si pueden plantar o no pueden plantar, algunos ya han decidido no plantar, y la primera consecuencia la vamos a ver, por ejemplo, las papas este año otra vez, ¿no? Porque hay mucha gente que necesita el agua para las papas, ¿no?
Pero Mayer, esto no es un problema de ahora, ¿eh? Es un problema que nosotros cuando llegamos al gobierno nos encontramos.
¿A ustedes les ha estallado?
Nosotros hemos tomado la determinación de que precisamente para poder dar una solución rápida y viable a la situación de la sequía y de la grave, de la lucha contra la sequía extrema, de que viene de los inviernos donde no llueve, pues era necesario declarar la emergencia hídrica, y esto supone un desgaste político, y nosotros éramos conscientes del desgaste que iba a suponer el, bueno, porque al final la palabra emergencia suele alarmar, pero al final es un decreto que lo que hace es sortear, bueno, sortear no, vamos a decir que elimina toda la burocracia para poder acometer las obras de emergencia que requería esta isla para poder garantizar
el agua.
¿Y usted
no cree, presidenta, que tenemos que tener con esto de la emergencia hídrica una visión global de isla? Porque nos cuentan los oyentes y sobre todo los agricultores que están más molestos con este asunto, que ven como hay municipios que hay restricciones, pero en el al lado llena la piscina sin problema al vecino, ¿no?
Bueno, de ahí que en la propia declaración de emergencia se le hace y se le insta a los ayuntamientos a tener un uso más racional, y a los ciudadanos también. Fíjate que los canarios, no los tinerfeños, los canarios en general, tenemos un consumo de agua por encima de la media, sin contar toda la parte del sector turístico. Tenemos que racionalizar más el uso del agua, y es verdad que cuando tú dices que abres el grifo y sale agua corriente, pues no le das tanta importancia ni tanto valor. Afortunadamente, con la determinación de la emergencia hídrica, hemos conseguido que a lo largo del mes de julio poner 12.000 metros cúbicos de agua a disposición fundamentalmente del sector agrario y en los municipios más tensionados desde el punto de vista hídrico. Para que nos hagamos una idea, es como se nos asimila cinco piscinas olímpicas diarias que suministramos de agua, poniendo en marcha infraestructuras que de otra manera, de no haber declarado la emergencia hídrica, no hubiéramos llegado a tiempo.
Es que el otro día tuvimos la oportunidad de hablar con los alcaldes de los municipios que tienen más pérdidas. Nos relataban 60% de pérdidas, que una parte sale de la del mal mantenimiento de la distribución, de la redistribución, otra de enganches ilegales, otra de que los contadores no funcionan, son obsoletos, no se controla bien lo que gasta la gente. O sea, esto es un... me imagino que hará falta mucho dinero. Ellos se quejaban de que no tenían dinero para afrontar esos gastos. Pero claro, es una responsabilidad de esos alcaldes, como decía Rosa, que viene de atrás, que hasta el momento a lo mejor consideraban que eso era dinero enterrado, que no daba voto.
Lamentablemente, la concepción de la gestión de los sistemas de abastecimiento municipal no ha sido prioritaria durante muchos años, por las circunstancias que sean, no es cuestión ahora de abrir ese debate. Yo como alcalde en su momento me enfrenté también en un municipio que tiene un sistema de gestión razonablemente dimensionado para lo que son otros municipios, a pérdidas también que requirieron modernizar parte de la infraestructura, poder implementar tecnología para favorecer la eficiencia a la hora de la gestión y tener contabilizado cada litro de agua que se manejaba, pero no todos los municipios han tenido la posibilidad de hacerlo o han tenido la prioridad de enfocarlo como un problema esencial dentro de sus presupuestos. Lo cierto es que justo también en 6 meses de mandato que llevamos, convocamos a los municipios al Consejo Insular de Administración Territorial con este pretexto. Vamos a abordar también conjuntamente, vamos a estar a su lado apoyándoles para solventar estos problemas históricos. Llevará tiempo, pero el Cabildo va a contribuir a que, siendo competencia municipal, tenga el respaldo a la hora de afrontar y programar esas inversiones, porque son cuantiosas y complejas técnicamente. Lamentablemente es que no hizo falta esperar mucho. Ya tuvimos que declarar, como decía la presidenta, la emergencia hídrica, y con ello incorporar al elenco de medidas también la de, aparte de la concienciación, también la intervención en aquellos municipios que coinciden casi siempre con aquellos que tienen gestión directa en sus servicios, y ayudarles a colmar bien técnicamente, bien económicamente, esas necesidades. De hecho, tenemos estudiado todos los municipios que tienen esas pérdidas considerables, y a corto plazo hay medidas que se van a poner en marcha que no implican grandes licitaciones de obra para luego acometer ya las infraestructuras definitivas.
Pérdidas escandalosas. Bueno, hay un tema que
pero
también me gustaría...
Mayer, porque es que sí, lo ha dicho el vicepresidente, hemos puesto en marcha un plan de choque donde nosotros financiamos el 90%, sin ser nuestra competencia, a través del plan de cooperación que lleva una de las áreas que tiene el Partido Popular, lo está haciendo magníficamente bien, el 90% de la financiación. O sea, y lo estamos poniendo la tarea.
De lo que necesitan los municipios.
Efectivamente, sí. Porque es verdad que hay municipios pequeños que tienen gestión directa en el que con su presupuesto es inabordable. Hay que abrir todas las calles, poder sanear el estado de la situación de esas pérdidas, y también poderle poner el cascabel al gato. En muchas ocasiones la cercanía con el vecino, que sabes que te tiene un enganchín ilegal, pues hace que, bueno, pues el alcalde de turno no quiera ponerle solventar esa situación. Entonces, bueno, ha tenido que llegar el cabildo. Digo que
contadores que no se pasan a revisar.
Claro, entonces, bueno, el cabildo, creo que hemos asumido con la valentía de abordar este tema, que estando otras islas en una situación incluso peor, no se ha querido abordar, y nosotros lo hemos hecho desde el principio del mandato.
Dos cuestiones que quiero abordar, que sabemos que el acto empieza ahora a las 8:30, pero nos quedan 5 minutitos para dos cuestiones importantes. Una es, ¿ustedes creen que vamos a tener el decreto de reparto de los menores aprobado antes de que empiece el verano? Porque ahora mismo estábamos hablando aquí con una abogada que se dedica a los inmigrantes que llegan, ¿no? Y nos relataba que viene un verano muy complicado, va a ser muy complicado, pero desde el punto de vista de los menores, sobre todo, que nos toca a Canarias acogerlos y que ustedes tienen una parte de ellos tutelados y acogidos, ¿ustedes creen que vamos a tener eso aprobado, Rosa?
Es una obligación moral y política. Y creo que aquí, desde luego, no cuentan los colores políticos. El único partido que se ha puesto de frente ha sido Vox, y nosotros confiamos en esa conferencia de no sé si habrá conferencia de precedentes, pero sí una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas. Creo que
el 18 de julio, se estaba quejando ayer Fernando Clavijo que es demasiado tarde.
Pero tendremos esa reunión, que es importante. Creo que tanto Fernando Clavijo como aquí no ha habido colores políticos. El trabajo también de Manuel Domínguez con el Partido Popular ha sido extraordinario, y también, por qué no decirlo, al lado del presidente de Canarias ha estado también el ministro que fue presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Entre todos deberían poner en Canarias y poder enfocar hacia Canarias la solución de un problema que no va a parar por mucho que tengamos discursos políticos grandilocuentes o con discursos políticos alarmistas como tiene Vox. No, hay que darle una solución que tiene que partir del consenso, del sosiego y de un instrumento que no puede ser, y lo digo ya, no puede ser vía propuesta de ley, tiene que ser decreto ley, porque necesitamos una solución urgente. Canarias se está convirtiendo en una tumba, desafortunadamente, para las personas que buscan un resquicio de esperanza, que huyen de la hambruna, también de la situación de crisis climática, que hace inviable salir adelante y que buscan...
O sea, que Rosa es optimista. ¿Y López?
Yo, lamentablemente, no sé si los términos son optimistas o no, pero viendo hoy cómo amanece también la prensa con algunos titulares provocados por el que tiene la responsabilidad última de dar solución al problema, en fin, no sé qué pensar. Suscribiendo todo lo que acaba de decir la presidenta, a mí no me cabe en la cabeza que todavía sigamos hablando a día de hoy de fechas y de fórmulas legislativas o vía decreto ley, cuando si realmente se hubiese enfocado como un problema de Estado, que es lo que es, realmente tendríamos ya aprobada la medida. Lo que se ha tardado solamente en poner en marcha vía urgencia el trámite en el Congreso de los Diputados para aprobar la ley de amnistía habría supuesto una parte muy pequeña del tiempo necesario para aprobar esta medida. Porque en la agenda del presidente Sánchez esto no casaba como tal, o porque en paralelo le gestionaba otros problemas que tenía en otros ámbitos del territorio, como en Cataluña. Si realmente este problema migratorio no lo tuviéramos en Canarias, sino en el Mediterráneo Occidental, créanme que la respuesta estaría ya sobre la mesa y dando su fruto. Pero como es Canarias y como aquí hay juego político con el que poder enredar, lo está haciendo, a pesar de que se sabe que es la ruta más mortífera de todas, que se quedan cada vez que intentan llegar migrantes miles de personas por el camino, y donde no podemos seguir siendo aquí nosotros abordados como territorio cárcel de inmigrantes. Ya vale, ya son muchos años padeciéndolo, y la solución está en manos de quien está, por mucha buena voluntad que pongamos los demás.
2 minutos para terminar. Rosa, si hacemos este mismo relato dentro de 3 años, cuando acabe el mandato, ¿qué 3 cuestiones le gustaría dejar resueltas?
Bueno, yo lo que me gustaría fundamentalmente es que cuando llegamos al gobierno del Cabildo, esta isla no tenía esperanza, estaba paralizada, estaba en una situación de, digamos, de no solamente de parálisis, sino aquí no ocurrían cosas que fueran que fueran importantes que ocurrieran, ¿no? ¿No? Tenerife no estaba en marcha, dado el dato del paro. Creo que el objetivo fundamental, tanto del vicepresidente como mío, es que esta sea una isla de esperanza, donde los jóvenes pueden tener la oportunidad de decidir quedarse aquí, estudiar aquí, si quieren, o decidir no tener que irse para encontrar un futuro en su isla. Ese creo que es el gran objetivo de cualquier gobernante.
López.
Yo creo que teníamos claro al comienzo de este mandato que había que activar de nuevo Tenerife, que para eso hacía falta dar confianza y ser serios. Creo que ese objetivo, que es intangible, pero es fundamental para que el resto de políticas fructifiquen, lo estamos consiguiendo. Pero también es igualmente generador de confianza que haya un gobierno que afronte los retos y no lo esconda dentro de la gaveta y deje pasar un mandato. Por tanto, vamos a seguir dando respuesta a los grandes desafíos que tiene la isla y me gustaría que al final del camino podamos al menos quedar como aquellos que pusieron soluciones que son realmente las que la isla demandaba en materia de movilidad, en materia social y sobre todo en aquello que hace que las personas tengan autonomía, un proyecto de vida y perspectivas de futuro, el empleo, que consigamos mantener activo también a los sectores productivos y con ello tener empleo estable y de calidad para que sea también una isla de problemas enfocados, pero también de ciudadanos que tengan perspectivas de seguir aquí y tener aquí su esperanza de futuro.
Bueno, está a punto de comenzar el acto y por lo que vemos en este Hotel Escuela, en la terraza del Hotel Escuela, donde se va a celebrar el acto para hacer balance de este primer año de mandato, éxito de convocatoria porque esto está a tope. Rosa Dávila, López Afonso, muchas gracias a los dos por invitarnos también a nosotros a realizar la programación en directo desde aquí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y mucho éxito con esos objetivos.
Muchísimas gracias.
Son las 8:31 minutos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad, te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones, te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, son las 8:34, aquí seguimos en directo, hoy desde el Hotel Escuela en Santa Cruz de Tenerife, porque en nada, en unos minutitos comienza aquí tanto el presidente como, perdón, como la, tanto la presidenta como el vicepresidente a hacer balance del primer año de mandato del Cabildo de Tenerife. Y con motivo de eso, pues estamos nosotros aquí haciendo esta programación especial. Bueno, no sé si podemos contar los datos del paro del mes de junio con nuestro compañero, sí, Daniel Tenelo. Daniel, adelante.
Mira, datos positivos porque tenemos una bajada de 1.604 desempleados. Nos quedamos con 164.460 parados en Canarias. Es un 0,97% menos que en el mes de mayo. Y respecto a la seguridad social, sube. Lo hace muy poquito, un 0,05%, son 433 afiliados más, tenemos 910.547, pero aquí la novedad está en la diferencia entre provincias. Mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife sube en 605 afiliados, en la de Las Palmas baja en 172. Así que ahí está el contraste entre las dos provincias, aunque el saldo es positivo y por tanto subimos el número de cotizantes a nivel regional.
Bueno, vamos a recuperar un asunto que ya avanzábamos ayer, que lo recoge un informe del Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que habla de lo que está pasando en el rastro de Santa Cruz, de la venta de productos de imitación o falsificados, de venta de medicamentos caducados, de puestos no autorizados que se ponen a vender, incluso un camión que abre la parte de atrás y empieza a vender comida o papas, en fin, una serie de cuestiones que recoge ese informe que nos han sorprendido bastante, ¿no? Y sobre todo nos preguntamos que quién sigue el control de todo esto que se está pues ahora mismo practicando en el rastro. Ayer nuestro compañero Brian Estupiñán hablaba con Carlos Tarife. Brian, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
El concejal reconoce lo que está ocurriendo y se pone manos a la obra para ver qué solución se le da a esto, ¿no?
Sí, efectivamente, nos confirmó en Herrera en COPE Tenerife que existe ese informe y que había cosas que al ayuntamiento, pues obviamente no le gustaron, tampoco quiso hacer leña del árbol caído, pero sí aclaró que había una calle, por ejemplo, que tuvieron que cerrarla debido a que solamente tres negocios contaban con las licencias oportunas y que obviamente, pues, motivo más que suficiente para que cerraran esta calle. Lo escuchamos.
Pues hay una serie de cuestiones que están en la propia ordenanza que para que exista orden y para que todo el mundo sepa que hay que atenerse, pues bueno, de alguna manera hay que cumplir, ¿no? Y yo creo que en esto, insisto, no quiero polemizar, no el informe está ahí, se han tomado una serie de medidas, es verdad. Por ejemplo, se suprimió una de las calles en este último rastro porque solo había tres negocios, tres puestos con la licencia oportuna, y en el resto pues se estaban poniendo personas que no tenían licencia ni autorización para estar ahí. Y yo espero que poco a poco pues vayamos, insisto, pues dando orden y sigamos potenciando pues un elemento que es característico de todos los domingos en Santa Cruz de Tenerife.
Estas han sido las palabras de Carlos Tarife.
Vamos a hablar con Carmen Tejera, que es la presidenta del Rastro de Santa Cruz. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué le parece lo que recoge este informe?
Bueno, lo del informe me parece un poco desagradable por parte del ayuntamiento, de la gestión precisamente, porque un informe técnico, como es algo algo privado, que es la gestión del rastro, y que se hayan sacado las cosas de esa manera, como si el rastro todo tuviera que ver con el conflicto este que están generando, porque entre los vendedores hay un enfado tremendo, hay un malestar muy grande, porque han hecho unos informes de personas que no tienen nada que ver con lo que son la gente del rastro de toda la vida, de los verdaderamente profesionales que llevan ahí 34 años, que es la gestión que llevo yo desde que soy presidenta, donde ahí se dice que hay gente que fuma droga, que tiene droga, que hay gente que vende robado. Mire, cuando la presidenta Rastro hace 34 años cogió la gestión, eso existía. Eso se fue eliminando y poco a poco la misma policía, a petición de la presidenta Rastro, dice, mire, por favor, puede intervenir aquí, que esto está pasando. La policía hacía el trabajo de una manera ejemplar. No había ni informes técnicos, no había nada, ni había conflicto. Qué casualidad que ahora hay una empresa privada que tiene que gestionar todo eso y además llevarlo a cabo, de decir, oiga, este no supuesto, usted tiene el número 400, usted tiene que ir a la parte del bingo. Usted no tiene que ponerse aquí porque los puestos que van quedando libres se tienen que sortear para los que están en lista de espera. ¿Cómo es posible que durante 34 años la gestión del rastro, que ayer se me señalaba como algo, poco menos que yo estaba abusando de un poder de ser presidenta, de que yo daba los puestos? Pues mire, durante 34 años, mientras yo estuve dando los puestos, no hubo ningún problema, ningún conflicto.
Son 411 puestos, Carmen.
Sí, pero éramos 631. La licencia del ayuntamiento...
Y de esos 411 puestos, pregunta, porque esto también sale en el informe.
Sí.
¿Todos están dados de altas de autónomo?
Vamos a ver. El tema del autónomo, eso siempre se quedó ahí parado, porque realmente un rastro que va a trabajar 3 horas un domingo durante 4 semanas de un mes, que son 3 por 4, 12 horas al mes, ¿usted ve viable pagar un autónomo? Que aquí no hay más rastro ni más mercadillo que este, el de Santa Cruz, porque si usted me habla de Las Palmas o de Lanzarote, que es a nivel peninsular, donde está el sector más con más facilidad de desplazarse a otros mercados, pues trabajan diariamente de un lado para otro, esa gente sí puede pagar un autónomo. Pero usted cree que un vendedor del rastro puede pagar.
Claro, de la semana se dedican otro.
Sí, entonces eso se tiene que mirar, que el ayuntamiento tiene que poner voluntad, porque el rastro de Santa Cruz es algo que le da vida al municipio durante todo un domingo, porque gracias a ese domingo baja la gente a Santa Cruz y tiene una actividad donde recrearse y donde pasar la mañana. Si el rastro de Santa Cruz desaparece una esencia de hace casi 40 años y es algo que le pertenece al municipio, que no hay más rastro que nuestro.
¿Y lo de los productos falsificados?
Vamos a ver, eso no es problema. ¿Usted cree que ese problema? Estoy llegando a una cuestión que usted tiene que comprender y la gente que lo está escuchando. Si el ayuntamiento ha puesto a una empresa y a una inspectora, que es la que está llevando esos informes, una inspectora que llega a las 8 de la mañana o a las 10, está una hora, recorre el rastro, que el rastro tiene casi 500 puestos, a pesar de que son 411, que son 631 que todavía tiene que reclamar el rastro, porque no son 411. La licencia que se dio en la ordenanza municipal es de 631 puestos, que se nos dijo, no se les da ahora de momento, porque con el tema del COVID y todo esto, vamos a dejarlo ahí, pero en cuanto esto pase, ya se les vuelva a dar a ustedes lo que tenían. Vamos a ir a por partes. No se está cumpliendo lo prometido. Lo prometido fue, primero, que si meten una empresa, la empresa está cobrando para gestionar y ellos vigilar el rastro. Ellos tienen capacidad y potestad de decir, mire, venga la policía para que retire esto. No hace falta un informe. Ahí nunca ha habido falta un informe. Porque viene la policía, revisa las cosas, se las lleva y ya está. O levanta acta y se retira el producto o al vendedor.
¿Ha constatado que efectivamente hay productos falsificados que son de imitación?
Vamos a ver, en todo rastro de España y hasta en tiendas de Santa Cruz y en tiendas de estos municipios han cogido la policía ventas de falsificaciones. Eso existe porque ¿quién las falsifica? ¿El vendedor? Estos son empresas grandes, potentes, que traen la mercancía y se la venden a todo el mundo. No. Y usted compra en el rastro, pero si usted va a una tienda también compra falsificado, creyendo que compra auténtico. Porque yo que leo la prensa todos los días, he leído donde han cogido en tiendas de bastante prestigio en Santa Cruz de Tenerife, gente que vendía imitaciones. O sea, que las imitaciones están por todos lados.
Y Carmen, vamos a ver una cosa. ¿Quién controla que llegue alguien allí con un furgón y se ponga a vender, por ejemplo, papas?
Eso lo tiene que controlar la inspectora, que para eso le está pagando el ayuntamiento horas extras, una persona que se lleva un sueldo que tiene que trabajar, no es ir, tomarse un café y marcharse. Una inspectora está precisamente para eso, que era lo que hacía yo como presidenta de rastro. Yo veía un furgón que estaba allí con verdura, llamaba, mira, aquí no puedes estar, tienes que irte, porque se le habla bien a la persona y la persona lo entiende, y se va. Lo que no se puede es que, no, vi un furgón, y como dijeron también que había un furgón, que lleva 50 puestos, que va dejando como una mafia. Y resulta que es un chico que el pobrecito tiene un furgón de mala muerte y se dedica a ayudar a los vendedores a bajar la mercancía y le pagan 5 euros por el transporte de la mercancía. Y a este chico lo pusieron hasta de mafioso los inspectores en el informe. O sea, ¿usted cree que hay derecho que se mienta tanto?
¿Se vende droga en el rastro, Carmen?
¿Usted cree que se vende droga y la policía no actúa? Entonces, ¿para qué está la policía? ¿Para dejar de vender la droga en el rastro? Que van con los perros todos los domingos. Es que mire, se han levantado unas calumnias a rastro que hemos quedado todos como tercermundistas y como si fuéramos unos delincuentes. La gente que va a rastro son familias, son personas que necesitan ir cada domingo porque no les da para vivir. Ayer salió en prensa, somos el umbral de la pobreza otra vez en Canarias. Estamos arrastrando una crisis grande. La gente con un sueldo no llega a fin de mes. ¿Quién llega a fin de mes? Que cobra 2 o 3 mil euros. Pero el que cobra 1000 euros no le da ni para vivir. Entonces, eso es lo que tienen que mirar las autoridades. Primero que nada, hay cosas importantes mucho más grandes que el rastro. El rastro es una cosa, una actividad, que es para ayudar a una familia para poder seguir pagando un recibo de agua, un recibo de luz, o comprarle pan o comprar comida para entre media semana, porque no llegan a fin de mes.
Pero, Carmen, entonces, como conclusión de lo que estamos hablando, usted que es la presidenta del rastro, ¿usted cree que hay que reforzar la inspección?
No, yo lo que creo que la persona que está cobrando diaria, o sea, cada domingo, que tiene su trabajo como funcionaria diariamente, de lunes a viernes, y que luego ha pedido voluntaria ser la inspectora del rastro, esa persona tiene que hacer el horario que se le pide, porque para eso se le está pagando unas horas extras. Se está llevando un sueldo extra por no hacer nada, y el trabajo se hace con la policía. Oiga, mire, venga, usted me puede acompañar, la policía viene y ejercita su trabajo. Lo que no puede ser es que usted vaya a la espalda y le diga, no, mi niño, ponte ahí, de que ella da los puestos, no, quédate ahí, puedes ponerte, pero luego en el informe le pone que no, que la presidenta Rastro le dio el puesto. Perdone, la presidenta Rastro, desde que el ayuntamiento tomó ya las manos de llevar el rastro, la presidenta Rastro solo está para las reuniones y para ir a defender a los vendedores al ayuntamiento, para sacar gestiones de instituciones, pero no para meterme en el rastro a pelearme con los vendedores, porque los vendedores están pasando ahora un mal momento.
Si lo que usted está pidiendo es que la inspectora esa haga más horas, eso refuerza la inspección, ¿no?
Vamos a ver, reforzar la inspección, pero no le estoy comentando que está cobrando y está media hora, se toma un café y se manda a mudar. Así me gano yo 1.000 euros todos los meses, dando una vuelta de media hora, me tomo un café, me siento en la terraza y me voy a mi casa. El trabajar el rastro es todas las calles, puesto a puesto, calle a calle, puesto a puesto, pedir identificación, que la gente cuelgue su letrerito de autorización, que los tiene. Después entra a las 8 de la mañana, que la ven, a lo mejor allí va para arriba, va para abajo, va alegando con una, alegando con el otro, para que se note que estoy, y ahora dentro de un ratito me voy y cuando llegue el fin de mes me cobro un sueldo extra.
Pero para usted,
me parece
entonces,
que el trabajo
Carmen,
hay que hacerlo bien.
Para usted, Carmen, entonces, ¿qué es lo más grave de lo que está ocurriendo en el rastro?
Bueno, lo más grave para mí en estos momentos es que el ayuntamiento se está gastando un dinero en una empresa privada, en una inspectora que no funciona ni uno ni otro, porque espere, que ponen los extintores tirados en el rastro, se los lleva el propio público y luego dicen que los vendedores de rastro se llevan los extintores, cuando para eso tienen que estar los que llevan la empresa, que cobran un dineral, porque es una gestión que se le ha dado en un concurso y tienen que hacer su trabajo. Si no saben hacer su trabajo, que se le quite y se ponga a otra persona. Usted no puede pagarle a una... Mire, si usted tiene un trabajo de 8 horas, usted tiene que cumplir 8 horas. Y si no lo echan a la calle, o no es así, pues esto es lo mismo. En el rastro no. Hay un horario que es del 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y esas personas tienen que estar de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Porque en cualquier momento del rastro puede pasar cualquier altercado, cualquier cosa que antes no pasaba, porque ustedes han visto que nunca salió ningún conflicto en el rastro. Siempre hemos tenido la lucha de que los vecinos están en contra, de que aquel está en contra, porque siempre han sido peleas. Siempre, esto es una plaza de toros, y salen los toros todos a torear. Y nosotros nos vemos siempre toreando con uno y con otro, porque nos han salido enemigos hasta debajo de las piedras. No. Pero
estaba,
en el resto
pensando yo, es familiar. Estaba pensando yo, Carmen, que para las pocas horas que dice usted que la inspectora está allí, según el informe vi un montón de cosas, ¿eh? Si,
vamos,
llega, a estar,
es que,
si llega a estar de 7 a 3, no quiero pensar lo que vería en el informe.
Claro, ¿qué pasa? Que yo voy, me luzco, veo que hay un furgón por allí que vino con fruta, veo a uno que vino a descargar unos puestos, y entonces aquel es un mafioso que lleva los puestitos porque está que reparte un montón de puestos. El de la verdura que a lo mejor fue a descargar al mercado, porque es que están diciendo los vendedores que ellos no han visto ese furgón de verduras, y yo tengo grupos de WhatsApp del rastro que son 400 y pico vendedores, entre varios grupos que tengo, y nadie ha visto al vendedor de la verdura.
De las arepas,
y el de
no
las empanadas, ay, espere, el de las empanadas, usted no sabe lo que es lo de las empanadas o las arepas. Eso es una señora que lleva más de 30 años que se las hace a determinados amigos de su país. Es una persona de Uruguay o de Chile, que no recuerdo ahora bien, y sus propios paisanos se las encargan, que no las van ni vendiendo por ahí como ponen. O sea, han exagerado tanto la droga, que si peleas entre nosotros. Eso es una manera de machacar el rastro y de cargárselo, porque hay intereses de que se carguen el rastro, y el rastro no se lo pueden cargar. El rastro es algo que necesita la ciudad, porque cuando vienen las elecciones, caballeros, todos los políticos pasan por el rastro, prometiendo villas y castillas, y cuando pasan las elecciones usted no ve a ninguno por allí. Entonces, ¿dónde están los políticos cuando realmente el rastro los necesita? Porque yo no los veo. No los veo. Pues, he tenido que hablar con el alcalde y decirle que cómo se permite que un informe que es interior de un ayuntamiento salga a la luz pública de una manera, además, con mentiras, porque el 90% son pura mentira. Y luego usted me dice a mí que hay gente que va al ayuntamiento a poner quejas, de poner denuncias, cuando yo no he visto a nadie quejarse. Y cuando sí es verdad que si hay puestos libres, pues aquellos que tienen cosas en su casa siguen intentando venderlas, porque hay gente que lo está pasando mal, con cosas en una mano que se ponen, a ver si ve un huequito, y ven el hueco y se ponen. Porque el rastro debería
funcionar. Tenemos que dejarlo por aquí. Tenemos que dejarlo por aquí, pero seguiremos hablando, Carmen, sobre todo porque sí. Si todo lo que indica este informe es cierto, aunque usted ha intentado derribar algunas de las cuestiones que pone ese informe, pues la verdad es que tendrían que ponerse manos a la obra por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como hablábamos hace un momentito, para reforzar la inspección y detectar pues esas actividades que no se corresponden o no se deberían desarrollar en el Rastro de Santa Cruz de Tenerife. Carmen Tejero, su presidenta. Carmen, un abrazo fuerte. Muchas gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias por llamar. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, gracias.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, estarán escuchando ustedes de fondo seguro la intervención de López Afonso, el vicepresidente del Cabildo, que está haciendo balance de este primer año de mandato. Vamos a escucharlo un poquito.
A reequilibrar y a reordenar. Creo que en definitiva hemos hecho una gestión de isla con visión, donde hemos dejado a un lado el ego partidario para poner por delante el interés de la mayoría. Una mayoría que también espera soluciones en ámbitos que afectan a cuestiones tan esenciales como su salud.
Las palabras en directo de López Afonso, haciendo balance de este primer año de mandato, en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, donde estamos también nosotros emitiendo nuestra programación. Bueno, vamos a hablar también del desafío y de la emergencia energética que tenemos en el archipiélago, ¿no? Leíamos hace unos días el dato de que desperdiciamos un 20% de las renovables, porque no tenemos ahora mismo las infraestructuras energéticas necesarias para aprovechar ese caudal de las renovables, ¿no? Ya sabemos que afortunadamente se ha convocado el concurso para producir la potencia que necesita el archipiélago y que de aquí a unos años pues tendremos esos grupos generadores, pero habría que preguntarse qué más asuntos necesitamos para tener un sistema robusto energético que no nos cree sorpresas en el futuro y mucho menos pues esos apagones que tanto tememos que puedan ocurrir en breve. Vamos a hablar con la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Salemer. Buenos días, Julieta.
Muy buenos días.
Encantado de saludarla, ¿no? Hombre, ya tener convocado el concurso pues nos da un poquito de tranquilidad y paz. Eso no significa que de aquí a que tengamos esa potencia que figura en el concurso, pues no tengamos un susto por el camino, ¿no?
Bueno, la verdad es que esperamos que no lo haya. Y vamos caminando con pasos firmes a solucionar la situación que nos hemos encontrado, que no hemos llegado, ¿no? Desde luego, la convocatoria del concurso de concurrencia competitiva es una gran noticia que llevamos años esperando en Canarias. Es la primera vez que se convoca este concurso, o sea, no estamos hablando de algo baladí, es la primera vez que se convoca a nivel nacional y yo creo que llevamos muchísimos años esperando una noticia como esta. Es verdad que los plazos del concurso no son inmediatos, hay que convocar, esperamos que esté resuelto principios del año que viene y a partir de ahí pues a instalar y que estén instalados lo antes posible todos esos grupos. Esos grupos nos van a...
¿Qué es lo que más le preocupa, Julieta? En estos momentos, ¿qué es lo que más le preocupa? Sobre todo del escenario más cortito, ¿no? A corto plazo, ¿qué es lo que más le preocupa?
Claro, lo que decía, esto es lo que te va a permitir reducir los vertidos de los que estabas hablando justamente hace un momentito, ¿no? Pero en el entretanto tenemos que hacer cosas para reducir esos vertidos y para aumentar la seguridad del suministro, las dos cosas. O sea, lo que más nos preocupa, obviamente, como no puede ser de otra cosa, es que se produzca un corte de suministro. Esa es la seguridad del suministro que tenemos que garantizar a todos los ciudadanos. Pero también nos preocupa que los renovables pues puedan verter toda esa electricidad renovable que tenemos, que es un recurso natural que no consume combustibles fósiles y que no podemos estar con la situación en la que estamos ahora, donde se desperdicia gran parte de esa energía renovable porque no cabe en el sistema.
Porque para entender y para que los oyentes entiendan la gravedad del asunto, estamos hablando de un 20% de la energía renovable producida en el archipiélago.
Bueno, las cifras oficiales de Red Eléctrica hablan de un 6-7%. Verdad que eso es dispar de parque a parque y de isla a isla, pero ni siquiera dentro de una isla. Entonces es verdad que hay algunos parques que tienen vertidos de un 20%, hay otros que no tienen casi vertidos. La media, el dato oficial es de un 7% de media. Eso es al final energía renovable que se pierde.
Un 7% de la energía renovable se va por el sumidero.
Sí, se apaga, se paran los parques. Cuando vemos a veces un parque parado, pues puede ser porque está en mantenimiento, es una opción, pero puede ser porque le han mandado una consigna de Red Eléctrica para que ese parque pare, porque su energía en ese momento no cabe, no pueden ponerla en el sistema. Entonces, esa es la realidad con la que nos encontramos.
Y después, otra cuestión que debemos adjuntar a esto, Julieta, ¿no? Que mientras en el conjunto del país la aportación de las renovables ya llega un 50%, aquí no estamos sino en el 20%, ¿no?
Efectivamente, nosotros andamos, la península cerró el año pasado con casi un 55% de penetración renovable, nosotros estamos en el 19,4%, cerramos el año pasado, ni siquiera llegamos al 20%, estamos picando al 20% pero no llegamos. De hecho, el año pasado bajamos un par de décimas, no mucho, eso quiere decir que la demanda creció más rápido que la contribución renovable. Pero claro, son sistemas aislados, no tienen nada que ver, ellos casi, en península casi no tienen vertidos en comparación con Canarias. Porcentaje ínfimo. Es lo que el oyente se preguntará, ¿y cómo con muchas menos renovables tenemos mucho más vertidos? Bueno, porque son sistemas aislados. Un sistema aislado, no vamos a estar nunca conectados al sistema peninsular. Como mucho, pues llegamos a conectar alguna de nuestras islas entre sí. Y eso implica un reto que es totalmente diferente. Aquí lo que necesitamos es sistemas de almacenamiento con urgencia para poder evitar esos vertidos. Necesitamos dos cosas. Cambiar los grupos de generación actual por grupos más pequeños y flexibles, esto ya está publicado, y lo siguiente es empezar a instalar sistemas de almacenamiento de forma masiva, por así decirlo, ¿no? Hacer hidrobombeo y también temas de batería.
Julieta, ¿sabemos ya dónde se va a ubicar el salto de agua de la isla de Tenerife?
No se sabe porque todavía están, bueno, no hay proyecto realmente. En su día siempre se ha hablado mucho de Güímar, es una opción, pero realmente de momento no hay proyecto ni hay una consigna del Ministerio de Red Eléctrica para que se empiece tal proyecto. Entendemos que la situación es complicada, esperemos que se resuelva en breve. Ese podría ser una opción para un salto equivalente a lo que es el salto de Chira en Gran Canaria, pero también hay otras opciones de menor tamaño. Pero también hay otras opciones. Entonces, de momento hay que esperar a que se resuelva la vía judicial y esperar también al pistoletazo de salida por parte del Ministerio.
Esto es importante porque lo hemos comentado, Julieta, en otras ocasiones aquí en esta sintonía. Si tenemos la desgracia de que deja de llegar fuelo y el archipiélago, por lo menos con el salto de agua podríamos integrar las renovables y aprovecharlas, como va a pasar en la isla de Gran Canaria, ¿no? Con el salto de...
Sí,
en caso de que no llegue suministro.
A ver, nosotros lo que tenemos que garantizar es la seguridad del suministro. Entonces, ante un eventual, nosotros somos muy dependientes. Ya no solamente dependientes de la parte eléctrica, dependientes en el agua. La mayoría de las islas desalan agua. La desalación viene de la electricidad, que al final viene del suelo también, y el transporte. O sea, nosotros al final de renovables consumimos, si miramos la tarta energética total, no solamente la electricidad, apenas un 5%. Eso nos coloca en una posición de fragilidad enorme frente a cualquier evento internacional. En la transición energética siempre digo que tiene una componente ambiental importante y que es de corresponsabilidad importante, pero sobre todo para Canarias tiene el coste de la seguridad energética. de ser nosotros mismos los que tenemos nuestros recursos independientemente de la situación geopolítica que pueda haber. Una cuestión de seguridad del suministro y luego también yo creo que es la gran oportunidad de la transición verde, de una transición en la diversificación de la economía y de poder conseguir empleos de calidad. Para esto, ¿qué tenemos que tener? Un sistema basado en renovables, con sistemas de